Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días, amigos del auditorio. Les saluda Susana Carreño en esta mañana de lunes. Estamos iniciando semana. Hoy es lunes, lunes 16 de abril de 2018, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM en frecuencia modulada. Así es, vamos a dar inicio a la información. Y no sin antes, bueno, pues agradecer como cada mañana a todos ustedes que desde muy temprana hora ya nos envían mensajes a través de redes sociales. Muchas gracias, buenos días. Estas son las noticias. Pues muy lamentablemente, amigos del auditorio, en esta información de Jalisco, otro asesinato más. En el estado, la Fiscalía de Jalisco inicia la investigación por asesinato del alcalde con licencia de Gilotlán. Este asesinato se suma a la lista que hay de políticos en funciones, alcaldes, diputados, aspirantes a alguna candidatura que fallecen de esta forma violenta en el estado de Jalisco. Bueno, a noticias más amables, comentarles que todo resultó un éxito. El maratón aquí en Puerto Vallarta, ya le vamos a tener la información. De la misma forma, le comentamos, arranca el tianguis turístico, esto fue en Mazatlán, y ahí, obviamente, tanto Puerto Vallarta como la Riviera Nayarit tienen una excelente presencia en el tianguis turístico hoy de Mazatlán. En Acapulco no se llevó a cabo, es ahora itinerante, pero también comentarle que justamente este fin de semana en Acapulco hubo una violencia fuerte. Acapulco registra un domingo violento con 6 ejecutados. Es por esto que se había sacado el tianguis turístico de Acapulco a forma itinerante y ahora fue en Mazatlán. Esperemos que el siguiente sea en Puerto Vallarta, en la Riviera Nayarit. Bajó un 30% la afluencia de comensales en algunos negocios de alimentos y bebidas en Puerto Vallarta. Esta mañana es cerrada la carretera federal 200 en el tramo Las Varas-Compostela debido a la volcadura de una pipa cargada de combustible registrada este domingo. Y en más noticias, como ya le comentamos sobre el maratón, casi 2,000 corredores participaron en el primer cuarto maratón centenario en el que se repartió una bolsa de 150,000 pesos en premios y cuyos ganadores, pues afortunadamente, fueron vallartenses. Ya tendremos en un momento más información. Y en Bahía de Banderas se reúne el oficial de seguridad regional del Consulado General Americano en Guadalajara, Lee Hitcher, con autoridades municipales para tratar temas de seguridad y asistencia social. Son detenidos 19 automovilistas y 11 motociclistas este pasado fin de semana como parte de los operativos Salvando Vidas del Alcoholímetro y la de revisión de motocicletas y, desde luego, documentación. Continúa la escasez de agua en Mascota, denuncian habitantes del municipio y también de algunas localidades. En Nayarit se manifestaron familiares de desaparecidos y personas despojadas el pasado fin de semana por parte del gobierno de Roberto Sandoval para exigir justicia al gobernador y, bueno, de alguna manera, pues también aprovecharon toda la gente que estaba reunida y que tiene que ver justamente con la justicia en nuestro país. En más noticias, se acerca la celebración del octavo Encuentro Internacional de Poetas y Arte de Letras en la Mar. el cual iniciará este próximo 25 de abril. Concluye la segunda semana de actividad física aquí en el Centro Universitario de la Costa con una carrera de orientación en la que participaron 40 académicos y también alumnos. En más noticias, asegura el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, que a cambio de votos López Obrador sacrificaría la calidad de la educación. Esto dice José Antonio Meade. Mientras tanto, se pronuncia el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, por evitar cualquier acto de violencia y pide a sus adversarios conducirse con civilidad. Mientras tanto, se deslinda el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de los enfrentamientos durante un mitin en Oaxaca y en Puerto Escondido con José Antonio Meade. Y bueno, José Antonio Meade responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador también respondió que de todo lo quieren responsabilizar a él, que por cierto, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a José Antonio Meade fue: ternurita, ternurita, te va a alcanzar Margarita. Mientras tanto, la candidata independiente Margarita Zavala se comprometió a enfrentar la delincuencia sin amnistía y sin pactar con los criminales. Anuncia el candidato independiente Jaime Rodríguez que propondrá a los demás candidatos presidenciales hacer un frente común contra la inseguridad. Mientras tanto, aquí en Jalisco, rumbo a la gubernatura, urge brindar autonomía plena al fiscal de Jalisco, así como atender la crisis en el sistema de salud, señala la candidata de Nueva Alianza, Marta Rosa Araiza, de gira por Puerto Vallarta. Se compromete el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, a no dejar obras inconclusas en caso de llegar a la gubernatura. Mientras tanto, llama el abanderado del PRI, Miguel Castro, a establecer una cruzada nacional de compromiso por México, porque dijo en las elecciones está en juego el futuro del país. Promete el candidato del Partido Verde, Salvador Cossío, apoyos para garantizar el bienestar de los adultos mayores e incentivos para la contratación de personas de la tercera edad. Mientras tanto, acepta el aspirante del PRD, Carlos Orozco Santillán, la invitación de participar en el foro diálogo con la sociedad civil a celebrarse el 30 de mayo. Pero antes, déjeme comentarle, el 27 de mayo se va a llevar a cabo el debate entre los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Esto será justamente aquí en el Centro Universitario de la Costa. No es digno aquel gobernante que deja abandonada a la población, así lo dijo el abanderado por el PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa, de visita por Chapala. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí, se comprometió a impulsar el desarrollo económico turístico de Tlajomulco de Zúñiga. Nos vamos con más información. Hace un llamado el Instituto Nacional Electoral a garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres en este proceso electoral. Diluir a 9 candidatos la elección a presidente municipal de Puerto Vallarta puede inhibir la participación ciudadana. Así lo sostiene el propio presidente local de la Coparmex, Gabriel Igartúa. En más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, México ha avanzado al sexto lugar en el ranking de países más visitados del mundo. Así lo asegura el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar el tianguis turístico en Mazatlán, en el que participa desde luego Jalisco, Nayarit y todos los estados de la República, además de invitados especiales, países de diferentes partes del mundo. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Pablo Azcárraga, pidió a todos los candidatos presentar sus propuestas en materia turística. Advierte el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que Estados Unidos y sus aliados podrían provocar un caos mundial si deciden atacar de nueva cuenta a Siria.
Hoy, lunes 16 de abril, celebramos el onomástico de Bernarda, Toribio y Benito José. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1838, Francia impone un bloqueo naval al puerto de Veracruz, hecho que marcaría el inicio de la primera intervención francesa en México, mejor conocida como la Guerra de los Pasteles. Hoy es el Día Mundial de la Voz, en el que se recuerda su importancia para el lenguaje y la comunicación, así como los cuidados que se deben de tener del aparato fonador.
Amigos del auditorio, en este momento nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Está la compra 17 pesos con 55 centavos, a la venta 18.35. El dólar canadiense se está cotizando a la compra 14 pesos con 31 centavos, a la venta 14.34. Mientras tanto, el euro se cotiza a la compra 21 pesos con 93 centavos, se vende a 22.56. Bien, también comentarle esta situación que prevalece en el mundo, desde luego estos ataques que se dieron a Siria, desde luego enfrenta a las naciones, obviamente Estados Unidos, Francia, ahora la respuesta que hay por parte de Siria, y bueno, por lo pronto, mientras tanto, se habla de un optimismo alto nivel en otro tipo de negociaciones, como es justamente el Tratado de Libre Comercio. Los presidentes de Canadá y México, así como el vicepresidente de Estados Unidos, acordaron acelerar las pláticas del Tratado de Libre Comercio. Allá en Lima, Perú, en reuniones por separado, el presidente Enrique Peña Nieto acordó con Mike Pence y Justin Trudeau, el vicepresidente de Estados Unidos y primer ministro de Canadá, respectivamente, acelerar los trabajos de negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte para concretar la modernización del acuerdo en las próximas semanas. Las negociaciones avanzan a un buen ritmo para alcanzar un acuerdo de beneficio para los tres países. Lo que alcancemos en este acuerdo será un ganar-ganar. Ha sido la premisa central y a que los tres equipos de negociadores se han abocado en esta renegociación. Los equipos seguirán avanzando con base al respeto mutuo para lograr un acuerdo benéfico para los mexicanos, estadounidenses y canadienses. Pues estaremos muy pendientes de estas negociaciones, de esto que se anunció al finalizar la octava cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Perú.
Señal Clima.
Y nos vamos al pronóstico del tiempo. Ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene información sobre cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues el pasado fin de semana un frente frío algo relevante propició mal tiempo en los estados de la vertiente del Golfo de México. Ayer lo hacía en la península de Yucatán y hoy dicho frente abandona el país al internarse en mares del Caribe. Sin embargo, todavía quedan algunos remanentes, especialmente viento relevante sobre el istmo de Tehuantepec. Gradualmente, esa región tenderá a la normalidad. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente, baja valores en los termómetros en prácticamente todo el sector oriental del país. Dicha masa seguirá calentando y en su lugar queda un sistema de alta presión que seguirá favoreciendo cielos claros, ambiente seco y muy pocas probabilidades de lluvia en casi toda la República Mexicana. Otro frente frío se aproxima al extremo noroeste. Por lo pronto propiciará tardes con viento relevante en Tijuana, La Rumorosa y Mexicali. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos hoy un amanecer agradablemente fresco y cielos claros, similar al anterior, Habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, obviamente sin lluvia. El viento soplará moderado al inicio de la tarde. En este amanecer, Iztapa reportó una mínima de 17.6. El centro de Vallarta registró 18.4. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 27 grados. Hoy es de esperarse un valor similar o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Ya escuchó usted a Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Le recordamos nuestras formas de hacer contacto. Es a través del www.radio.udg.mx/Vallarta. De la misma forma, le recuerdo que estamos transmitiendo en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Lo estamos haciendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y antes de entrar a la información local, amigos del auditorio, pues se suma una muerte más. Ahora es el alcalde de Gilotlán que fue asesinado en una presunta emboscada. Así es, a unas cuadras de haber sido asesinado el alcalde con licencia del municipio de Gilotlán de Dolores. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, informó que la Fiscalía General de Jalisco y las autoridades de Michoacán están en coordinación para determinar cuál de los dos estados se harán cargo del caso, ya que la agresión ocurrió justamente en la zona limítrofe entre Jalisco y las autoridades de Michoacán también están en coordinación para determinar pues cuál de los dos estados se hará cargo. Comentar que, bueno, esto se suma una vez más a la lista, se engrosa la lista de alcaldes en funciones, de diputados en funciones o candidatos también que han sido asesinados en los últimos años. En este año y a finales del año 2017. Bien, vamos a cambiar un poquito de información. Yo creo que bien nos va a hablar de este evento que se llevó a cabo. Vamos a tener todo lo del tianguis turístico en un momento más, pero también de lo que se vivió aquí en Puerto Vallarta y que ojalá más eventos de esta naturaleza se hagan. Tengo que comentar y felicitar, ya tenemos en la línea a Humberto Muñoz Vargas, prácticamente que él nos va a hablar sobre esta primera edición de el Maratón de Puerto Vallarta que se dio. Realmente fue una gran respuesta y habla de todas las personas que quieren participar en este tipo de eventos atléticos como el mayor número de participantes en la historia, pero también fue muy importante la organización, cómo se llevó a cabo todo esto. Vamos con Humberto Muñoz Vargas. ¿Cómo está? Muy buenos días, contador.
¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días, con el gusto de saludarte y compartir con tu auditorio nuestra experiencia del primer maratón Puerto Vallarta.
Y bueno, háblenos un poco de los números. Vimos a gente de Protección Civil, pues toda una organización para que se llevara a cabo este maratón. ¿Cómo surge? Y ahora, pues después de ver este éxito, los números.
Bueno, comentar que hace más de un año estuvimos platicando, tenemos ya más de un año viendo la posibilidad de llevar a cabo aquel maratón Puerto Vallarta, y cuando se da la iniciativa de que la sociedad civil presentara propuestas para festejar los 100 años de Puerto Vallarta, fue cuando planteamos al ayuntamiento, primero, que nos pudieran autorizar la ruta, que es un tema importante por la cuestión de vialidad, y segundo, pues hacerles ver que ese era un evento de talla internacional. Comentarte que tuvimos 14 países presentes el día de ayer, y finalmente pues validaron nuestra propuesta, y el día de ayer tuvimos nuestro primer maratón Puerto Vallarta con una excelente respuesta, cerca de 1.800 personas registradas en las tres distancias, que fue maratón, medio maratón y 5 kilómetros. Y por supuesto que tuvimos, en tema de seguridad, tuvimos un gran apoyo por parte del ayuntamiento con agentes de vialidad, con Protección Civil. Tuvimos también, fue una carrera cardioprotegida, donde estuvieron apoyando para evitar cualquier problema que se pudiera presentar. CNQ también estuvo apoyándonos con su grupo de paramédicos y sus ambulancias. En total tuvimos cerca de 12 unidades que estuvieron protegiendo el tema de salud, y creo que fue un evento muy interesante, un lugar muy bonito donde estuvimos la sede del evento, ahí en las instalaciones de lo que será el desarrollo Puerto Mágico. Y por supuesto lo que tenemos que destacar es la gran participación de gente de todas partes del mundo que vinieron, y por supuesto la gran participación de la gente de Puerto Vallarta, que por cierto en materia deportiva pues arrasaron con los primeros lugares.
Muy bien, pues felicidades, y prácticamente pues ir preparando el que viene, ¿no? El segundo.
Por supuesto, la intención es que Puerto Vallarta, como lo decíamos, Puerto Vallarta se una al grupo de ciudades del país que tienen su, y del mundo, que tienen su maratón, y que se vuelva este un referente para programar los espacios, porque los maratonistas van programando con anticipación a eventos participar, y bueno, esperemos que Puerto Vallarta tome un lugar en esa lista de preferencias.
Muy bien, pues estamos pendientes. Muchas felicidades al contador público Humberto Muñoz Vargas. Ya lo tendremos por aquí, pero hablando de otros temas, los políticos, Humberto.
Bueno, soy el tema deportivo, pero con mucho gusto, Susana. Te agradezco
muchas
mucho.
Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Amigos del auditorio, es momento de ir una pausa. Antes, agradezco a Arturo Rodríguez Rosales, que nos envía un saludo. Desde luego también a todas las personas. Petra, muchas gracias, buenos días, le mando un abrazo de la misma forma. María de Jesús López, Marino Larios, también muchas gracias, buenos días. María Cristina, muchas gracias, María Cristina Uribe, buenos días. Nos vamos a la pausa y al regreso, ¿me permites nada más comentar algo? Fíjese usted que una señora increpó al expresidente de México, Vicente Fox, y esto fue en pleno vuelo, o cuando por lo menos estaban abordando el avión. Así es, esta mujer increpó a Vicente Fox y le dijo, señor sin pensiones, así le dijo, así lo increpó. Ya subimos este video a las redes sociales y ya al regreso le comentamos lo que dijo Vicente Fox, pero sí, estuvo bueno, y si usted lo quiere ver, pues véalo. En las redes sociales lo estamos subiendo, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, la señora que sube a bordo un avión que se dirige a California y le dice, señor sin pensiones, increpa esta mujer a Vicente Fox. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y no poder decirte que me enamoré de ti, de tu sonrisa bella y tus ojos café.
Continuamos con más información. Y bueno, una vez más fue inaugurado el tianguis turístico, ahora fue en Mazatlán. Y bueno, como cada año, el mandatario en turno, en este caso Enrique Peña Nieto, es su último tianguis. El mandatario destacó que México pasó este año del octavo lugar al sexto lugar como país con mayor número de visitantes extranjeros, lo que pone por encima de Alemania, Turquía y Gran Bretaña. Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar la edición número 43 del tianguis turístico. Dio a conocer también que con la información preliminar con que se cuenta, México ya pasó este año al octavo lugar, del octavo al sexto lugar. Y no es menor lo que se ha hecho en este ámbito, lo dijo, aquí reconoció la apuesta, el coraje, la determinación que han tenido los empresarios del sector turístico para seguir invirtiendo en nuestro país a partir justamente del andamiaje desde el gobierno que se ha trazado este objetivo, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y bueno, de acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo, desde el 2012 México inició el lugar número 15 de la Organización Mundial del Turismo con 23 millones de visitantes extranjeros. Y al cierre del año pasado esta cifra pasó a los 39.3 millones, lo que ubica en el sexto lugar a México. La meta, dijo Enrique Peña Nieto, bueno, pues se alcanzó. Y tenemos en la línea a Ludwin Estrada Virgen, director regional de Turismo Jalisco, quien nos tiene los detalles también sobre el stand, el pabellón, mejor dicho, de Jalisco en el tianguis turístico. ¿Cómo estamos, Ludwin? Buenos días.
Muy buenos días, licenciada. Un gusto saludarla. Un saludo a todos sus radioescuchas. Como bien lo dice, estamos ya aquí en Mazatlán. Ya el día de ayer fue la inauguración. Y la verdad, muy bonito también el evento que se llevó a cabo del carnaval por el malecón. El día de hoy, ahorita a las 9:30, ya vamos al centro de convenciones, porque hoy está 9:30, hora de acá de Sinaloa, será la inauguración oficial por parte del secretario de Enrique de la Madrid. La verdad, venimos con muchos prestadores de servicios que están aquí ya en el stand, ya listos, preparados, muchas citas el día de hoy. La verdad, la agenda ha estado cargado. El secretario de Turismo ha estado desde el día de ayer en diferentes reuniones. Y yo creo que para Pavarta va a haber muy buenos resultados, licenciada.
Muy bien, pues ya estaremos hablando de cifras, de números. ¿Y cómo quedó el...? No tenemos una fotografía, por ahí nos mandaron unas que no pudimos descargar, pero a ver si tienes alguna que nos puedas enviar de los... del pabellón de Jalisco, de la Riviera Nayarit, Ludwin.
Se los envío con mucho gusto, un ratito más. Después de la inauguración se los enviamos las fotografías de tanto de Puerto Vallarta, de Jalisco y de la parte de Nayarit.
Muy bien, estamos... Gracias, Ludwin.
Y le estaremos dando la información, todas las reuniones, lo que ha pasado por acá, con mucho gusto.
Muchas gracias, Ludwin. Bien, amigos del auditorio, gracias. Estamos en comunicación con Ludwin Estrada Virgen, amigos del auditorio, para pues que usted conozca el pabellón de Jalisco. Vamos a hablar con Mark Murphy para que nos hable de la Riviera Nayarit. Tenemos pausa y enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Me gusta tu sonrisa y tu aroma, café. Si es para la espera, mi vida, me enerva la piel. Recuerda aquello verso que en esa noche te improvisé. Símbolo de la vida y amor eterno que te juré, café. Si es para la espera, mi vida, me enerva la piel.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Y bueno, quiero comentarles que este pasado fin de semana hubo una reunión justamente de las diferentes fiscalías de nuestro país, de diferentes estados de la República. Urge brindar autonomía plena al fiscal de Jalisco, así como atender la crisis del sistema de salud. Estamos ahí con Marta Rosa Araiza. A ver, por ahí le voy a pedir a Roberto que nos solucione esto. Mientras tanto, nos vamos con Teresita Marmolejo López, candidata del Partido Verde a la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Aquí se encuentra. Hoy vamos a entrevistar a varios de los candidatos a diputados federales, pero las mujeres. Y es Teresita Marmolejo quien decide participar en el Partido Verde. La verdad que nos diste una sorpresa, Teresita. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias a todos los que nos escuchan esta mañana. Te quiero agradecer que nos invites y que nos dé la oportunidad de conocer el proyecto que como Teresita Marmolejo traemos para participar y contender en este quinto distrito por la Diputación Federal. Sorpresa, yo también me sorprendí. La verdad es que tuve la invitación del Partido Verde para participar y creo que ahora más que nunca tenemos un gran compromiso, no solo como mujeres, sino también como ciudadanos que somos y que hemos sido toda nuestra vida, y que definitivamente pues muchas veces ya nos sentimos cansados y nos sentimos que hay muchas cosas que se pueden y se deben de hacer y que lamentablemente no se han hecho, Susana. Estamos apostándole a poder llegar, a poder ser y poder demostrar que se pueden hacer las cosas y que vamos para adelante, Susana.
¿Qué tanto conoces el quinto distrito?
El quinto distrito lo conozco muy bien. Tuve 3 años la oportunidad de estar trabajando con ellos porque fui presidente de la Cámara de Comercio, en el cual me correspondían 6 de los 9 municipios que actualmente tenemos, y que también tuvimos la oportunidad de conocer las necesidades en el sector comercio, en el sector servicios y en el sector turismo de cada una de las zonas. Y también tuvimos la oportunidad, ¿por qué no decirlo?, de bajar recursos. Y es por eso que también nos animamos a estar en esto, porque sabemos que se pueden hacer las cosas, Susana.
¿Cuáles son las facultades de un diputado federal?
Mira, primeramente legislar. Creo que el tener que exigir que muchas de nuestras reformas que nos han hecho tanto daño, pues no continúen, o que se respeten muchos de los derechos que tenemos como mexicanos, trabajar bajo nuestra constitución que tanto nos ha mermado y que lamentablemente no se nos ha respetado tal cual como se dice. Creo que esa es nuestra principal labor. Por supuesto, el tema de gestionar entra como una segunda parte de nuestro trabajo. Gestionar recursos para nuestro distrito, para nuestros municipios, para nuestros sectores que muchas veces pues no saben cómo hacerlo, Susana.
Pues fíjate que muy lamentablemente hemos tenido mala suerte en el quinto distrito, ahora que son 9 municipios cuando fueron 14, pero hemos tenido mala suerte en el sentido de que hay muchas cosas que están pendientes, que se ofrecieron y que no se han cumplido. Tuvimos a un diputado federal hace mucho tiempo, a Fernando González Corona, que presidió la Comisión de Turismo. Hemos tenido a don Rafael Llerena Zambrano, y hemos tenido mujeres, solo una, Rocío García Gaitán, en la Diputación Local Federal. Y desde mi perspectiva, quienes han ocupado a veces estas curules, y no me refiero a Fernando y a Rafael Llerena, porque ellos han gestionado y en su momento Fernando González lo hizo presidiendo la Comisión de Turismo en el Congreso de la Unión. Pero sí hay cuentas pendientes para este quinto distrito por parte de los legisladores. Y bueno, alguna cuestión específica, y te la voy a plantear, Teresita, porque porque como eres del Verde Ecologista y aunque no lo fueras de ese partido también, decirte que el asunto de la ecología, el asunto del río Ameca, es algo que se ha estado insistiendo en la devastación del río Ameca, en la serie de desviaciones que hacen del río, de su propio cauce. El día de mañana justamente vamos a tener por aquí a personas que han estado luchando con esto del río Ameca, de las cribadoras, de que no sabemos por qué pasan tantos legisladores, tantos presidentes municipales y gobernadores, y saben lo que está pasando en el río Ameca, esta devastación, y dicen, sí, lo vamos a atender, pero no dicen cuándo.
Así es.
Y así continúa esto. Entonces, una de esas cuestiones pendientes es el río Ameca, la cuestión ambiental y demás, digo, muy ad hoc con el Partido Verde Ecologista.
Así es.
Pero alguna cuestión en particular que tú tengas de decir, esta sería uno de mis objetivos, este es mi meta a trazar, este es el proyecto que yo traigo.
Claro que sí, mira, la oportunidad que hemos tenido ya de tratar nuestra propuesta, y más en el tema de ecología y medio ambiente, por supuesto que el tema del río Ameca es una de nuestras prioridades, pero también estamos tratando de ver qué es lo que está pasando con nuestras playas, qué es lo que está pasando con nuestros lugares que tienden a tener cautivos animalitos, que tienen cautivos ciertas especies en peligro de extinción y que lamentablemente no se les está teniendo el cuidado. También tenemos dentro de nuestra propuesta el seguir viendo cómo bajamos recursos para que diferentes actividades marítimas puedan tener un mejor finalidad en cuestión de la especie que nuestro destino tiene, pero sobre todo al contar con selva, con sierra y con mar, tenemos una gran tarea. Viene la deforestación, que está súper fuerte y que lamentablemente en la sierra nos está pegando en muchas zonas, y que tenemos que tener mucho cuidado y como dices, no solamente hablar por hablar, sino hacer las cosas, Susana.
Y más adelante te estaremos invitando la próxima semana a que nos hables de tu agenda. Esta agenda que me supongo ya tienes trazada de acuerdo al diagnóstico que tienes de este quinto distrito. Y mira, no vayamos tan lejos. Está muy bien lo de la montaña, el río Ameca, todo lo que estamos comentando esta mañana, pero no hemos sido capaces de hacer la separación de basura.
Efectivamente.
No hemos sido capaces de muchas cosas en Puerto Vallarta, y que cada 3 años, cada 6 años, es la misma. Sí. Entonces, cada día vemos más deteriorado el ambiente, cada vez vemos que pasa el tiempo y que los que en su momento se comprometieron a hacer las cosas, pues no lo hicieron.
Así es. Simplemente. A nivel nacional, Susana, el Partido Verde tiene el compromiso de llevar a cabo acciones como estas que mencionas, y por supuesto las tenemos que aterrizar en nuestro destino, en nuestra región.
Bien, pues te agradecemos mucho, ya es como una primera entrevista, porque ¿cuánto tiempo tienes que ya inicié? Te iniciaste?
Bueno, tenemos realmente 10 días activos.
10 días, pues.
Que iniciamos con campaña, que estamos visitando puertas, que estamos tocando en cada una de las casas, y por supuesto que también ya visitamos varios municipios y que nos están recibiendo de muy, muy buena manera, Susana.
Pues muy bien, Teresita Marmolejo, candidata a diputada federal por el Partido Verde Ecologista. Amigos del auditorio, bueno, hubo partidos que sí tomaron en cuenta a la mujer, otros que no, pero por lo pronto el simple hecho de aspirar, querer mejorar la vida de todos los que vivimos aquí en este quinto distrito, cabecera municipal, Puerto Vallarta. Agradecemos su presencia y ya le estaremos invitando para otro programa, para Todas las Voces Cuentan, que tiene más tiempo y podemos ir desmenuzando varios temas. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y tus ojos café, si para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda que yo beso que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré, café, si para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda que yo beso que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré, café,
si para la espera.
Continuamos con más información y justamente tenemos aquí en cabina a la maestra Lorena Jiménez. Ella es la candidata a la Diputación Federal por el Quinto Distrito por el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, estoy muy bien y agradecida por su invitación.
Maestra, pues para nosotros es tenerlos aquí, escucharlas a ustedes, a mujeres y hombres que aspiran a algún cargo de elección popular. Y bueno, para que nos comente, ¿por qué se decidió usted como maestra participar en esta contienda y a la Diputación Federal?
Mire, las razones son muchas. En primer término, bueno, pues es todo lo que se ha vivido en torno a la reforma educativa como profesional de la educación, pues fue el primer impulso. La manera en cómo hemos sido tratados los maestros, pero no solamente los maestros, sino los padres de familia y los mismos alumnos, con una reforma educativa que lastima la economía familiar, pues fue uno de los primeros motivos. Luego de esto, bueno, pues podríamos hablar de los 54 millones de pobres en México, podemos hablar de que somos el segundo lugar de homicidios, podemos hablar de las fosas clandestinas, podemos hablar de la corrupción extraordinariamente elevada en nuestro país, cómo nuestras mujeres han sido violentadas de manera permanente, 7 mujeres asesinadas al día, la falta de oportunidades de nuestros jóvenes, de nuestros niños, los bajos salarios, toda esta problemática social que como maestro nos pega porque la vivimos a diario, al estar en contacto con los niños que vienen de familias que tienen una cantidad enorme de necesidades provocadas, pues, por malas decisiones de gobierno.
Bien, usted ya recorrió el distrito, ya lo conoce bien, ¿tiene un diagnóstico de este quinto distrito, maestra?
Conozco bien el distrito porque como profesora y habiendo ocupado puestos en la dirigencia de la sección 16, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues tuve la oportunidad de visitar no solamente el quinto distrito, sino todo el estado de Jalisco. Un diagnóstico certero, puntual, de cada uno de los municipios y sus necesidades, existe un avance porque ya visitamos los municipios que componen el distrito, que en total son 9. Pero el primer contacto con los pobladores nos arroja apenas, por decirlo así, un 70% de la percepción de las necesidades que realmente se tienen. Estamos ya agendando las nuevas visitas en donde podamos completar este diagnóstico e incluso podamos ir elaborando ya el proyecto más aterrizado de lo que va a ser la gestión de la Diputación Federal.
Bien, fíjese, maestra, que tuve la oportunidad de estar en Mascota. Hay algunos maestros del área federal a que les adeudan todavía su aguinaldo, les adeudan salarios.
Así es.
Maestros. Y de pronto, bueno, pues también, usted sabe, hay médicos a los que no se les ha pagado. También comentar que, por ejemplo, el campo, que poco se ha hablado y poco he escuchado yo hablar a quienes aspiran a la gubernatura, todavía no empiezan las diputaciones locales y los presidentes, los que van a presidente municipal, pero el campo es una preocupación en municipios como Mascota, como Talpa, como Huachinango, Atenguillo. Ellos viven en gran parte de esto y así no es. Se les ha apoyado. También es uno de los temas, de los grandes temas pendientes en este distrito, yo creo que en el estado de Jalisco, pero en este momento nos circunscribimos a lo que es el quinto distrito.
Fíjese que estuvimos ayer justamente en Atenguillo, en varias de las comunidades que componen ese municipio, y justamente nos hablaban de los apoyos a Procampo que llegan disminuidos y llegan a destiempo. Y obviamente la incomodidad enorme de nuestros campesinos por los precios asignados al frijol, al maíz, y la disparidad entre el precio que se asigna al campesino y la venta del producto.
Maestra, no vayamos lejos. El asunto de los insumos para poder sembrar, los fertilizantes, todo, están inaccesibles. Están inaccesibles para los campesinos. Entonces, pues otro sexenio que ya se va y otros pues otros años más que muchos de los campesinos ven con tristeza que no se les apoyó lo suficientemente. De hecho, me comentaban algunos, no queremos que nos regalen, queremos que nos den los insumos, si quieren a crédito, ¿no? Pero necesitan tener herramienta, necesita tecnificarse fuertemente, hacerle una inversión al campo.
Así es, estamos totalmente de acuerdo, lo platicábamos ayer con los campesinos y una de las formas diferentes que Morena propone para llevar a cabo la gestión es justamente hablar con las gentes que tienen la problemática, captar, porque ellos conocen su materia de trabajo, captar sus propuestas de solución e integrarlas a las iniciativas que tendrán que ser puestas a consideración en la Cámara.
Bien, maestra, pues también otro de los encargos que ya le hacía yo a la persona que pasó anteriormente, que también es candidata a diputada federal, el asunto de el río Ameca, la devastación del río Ameca, también no se le ha dado el interés, no se le ha dado justamente, ahora sí que la importancia de vida a lo que pasa en el río Ameca. El día de mañana voy a tener por aquí, en el programa de Todas las Voces Cuentan, se va a abordar el tema. Ojalá y tenga oportunidad de escucharlo y de tomar en su agenda esto que es tan importante, porque de ahí depende la vida de ambos municipios, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, y es un asunto que lo están dejando de lado, así lo percibo yo, pero ya tendré oportunidad de platicar con los aspirantes a gobernadores, a ver qué tanta disponibilidad también tiene el de Nayarit. Es un asunto de años, de gente que ha estado luchando porque se respete el río Ameca y lamentablemente no ha sido así. Entre otros temas que ya tendremos oportunidad de abordar, maestra.
Claro que sí, y estaremos atentos, por supuesto, porque todo lo que tiene que ver con la afectación a las personas y a su entorno es absolutamente importante para nosotros, sobre todo para mí, que siempre he estado apoyando las causas de la gente que lo necesita.
La conocemos, maestra, sabemos la trayectoria y el apoyo que le ha dado a muchos ciudadanos en Puerto Vallarta y en algunos municipios del distrito. Ella es la candidata a la Diputación Federal por el Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Así que estaremos muy pendientes. Gracias, maestra. Nosotros tenemos una pausa y regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Sonrisa y tu aroma, café. Si para la espera mi vida, me enerva la piel.
Hace un llamado el Instituto Nacional Electoral, el INE, a garantizar los derechos electorales de las mujeres en este proceso electoral. Es Luis Araiza que nos tiene la información. Adelante, Luis.
Con el objetivo de garantizar que las mujeres que fueron sorteadas y seleccionadas por el Instituto Nacional Electoral con sede en Puerto Vallarta puedan participar y hacer uso de sus derechos político-electorales el próximo 1 de julio, se invitó a que los familiares o esposos no les nieguen ese derecho, argumentando que no tienen tiempo. Así lo expresó la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Adriana Fernández. Escuchemos.
O el CAE o el supervisor electoral han tocado a la puerta de estas ciudadanas que han salido, y justo cuando están ellas queriendo participar, o llega la familia o llega el marido concubino, a efecto de que se les está no dando permiso. El punto es que se violan sus derechos político-electorales a participar, y bueno, entonces estamos pidiendo de antemano que le abran la puerta al CAE, pero que también estos familiares no coarten su derecho a participar de estas mujeres.
Necesario e importante responder de manera afirmativa a este llamado que realiza el Instituto Nacional Electoral a las mujeres, ya sea para participar en el mismo instituto o en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC por sus siglas, funcionaria de casilla, o hasta para un puesto de elección popular, concluyó diciendo la consejera electoral del INE. Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Nos vamos con Javier Santos. Urge brindar autonomía plena al fiscal de Jalisco, así como atender la crisis en el sistema de salud, señala la candidata de Nueva Alianza, Marta Rosa Araiza, de gira por Puerto Vallarta este fin de semana. Adelante, Javier.
El fiscal de Jalisco debe gozar de una autonomía total, afirmó la candidata a gobernador por el panal, Marta Rosa Araiza. Este viernes la candidata estuvo en Puerto Vallarta, caminó por el mercado de Aramare y por la tarde se reunió con alrededor de 80 simpatizantes y militantes en un local frente al aeropuerto, propiedad del virtual candidato a la alcaldía Heriberto Sánchez. Fue ahí donde dio a conocer parte de su plataforma y presentó a las candidatas a diputada local, Cecilia Bañuelos Rubio, y a la candidata a diputada federal, Claudia Adenali Caro Romero, entre otras más.
El fiscal tiene que tener una autonomía total. Estamos buscando inclusive que el fiscal, que tiene que modificarse en la ley, pero que el fiscal sea electo en el primer año a través del Congreso, que cumpla un, del Congreso local, a través de los diputados, que cumpla un perfil específico, porque si no, entonces también van a poner a quien sea, y que sea propuesto por un Consejo Ciudadano de 9 personas en un primer momento. En un segundo momento vamos a impulsar una ley para que el fiscal no dependa del gobernador.
Lo que se busca, añadió la candidata, es que el fiscal sea electo por elección popular, pues actualmente con una llamada ya no se aplica la justicia. Además, Marta Rosa Araiza mencionó que otro problema grave del estado es la cuestión de salud, pues se requieren hospitales, insumos y tecnología. Enfermera e ingeniera agrónoma de profesión, la candidata sostuvo que otro problema es el abandono del campo jalisciense.
Si nosotros somos capaces de hacer producir la tierra, así nos lo enseñaron en la escuela de agronomía, y yo lo sigo diciendo y lo sigo creyendo. Si somos capaces de hacer producir la tierra en la misma cantidad de nacimientos, tenemos resuelta el hambre, pero no lo hacemos. ¿Qué significa? Que tenemos que invertir en tecnología y en apoyos y créditos al campo, porque en la medida que estemos apoyando a nuestros agricultores, en esa medida se puede primero consumir en el mercado interno todo el producto y luego pensar en las exportaciones. ¿Por qué en las exportaciones? Porque eso genera en la economía estatal genera ingresos.
Finalmente, durante su exposición también abordó el tema de la ayuda del deporte, la necesidad de hacer buen uso de las nuevas tecnologías y los problemas que enfrenta el sector salud actualmente en Jalisco. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos y regresamos de nueva cuenta con Luis Araiza. Diluir a 9 candidatos la elección a presidente municipal de Puerto Vallarta va a inhibir la participación ciudadana. Así lo sostiene el presidente local de la Coparmex, Gabriel Igartúa. Adelante.
Ante la efervescencia política que se vive en el Distrito 05 y que incluye a Puerto Vallarta, y en los principales resultados obtenidos de la pasada sesión extraordinaria del Consejo Distrital, Instituto Nacional Electoral con sede en Puerto Vallarta, celebrada en días recientes, fue el de la probable boleta electoral tan abultada en candidatos a presidente municipal que podría presentarse en el municipio con miras a la elección del domingo 1 de julio, día de la jornada electoral. Situación a la que se refirió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex por sus siglas, Gabriel Igartúa Sánchez. Escuchemos.
El abstencionismo es uno de los agentes más presentes, uno de los puntos más presentes en nuestras elecciones. Y diluir tanto el voto y tener esa participación, bueno, por un lado demuestra interés, demuestra deseo de participación, pero sí creo que no existe la capacidad, la oportunidad de poder analizar entre 9 candidatos cuál puede ser el ideal, y eso también inhibe, y estoy seguro inhibirá, la participación ciudadana en las elecciones.
Señaló que a las autoridades electorales les ha faltado determinar en la boleta electoral una cantidad prudente en el número de candidatos a presidente municipal para que no parezca carta del juego de la lotería como en la feria. Y es que esto no le hace bien a la democracia y a la vida pública del país, del estado y del municipio, finalizó. Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Pues lo que esperamos es que la gente participe, que la elección sea tan contundente y que pues los invitamos a que participen, porque después quejarse por las redes sociales no se vale. Bien, ya nos vamos Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Rápidamente voy a comentar lo que tendremos en Todas las Voces Cuentan. No más obras de gobierno inconclusas, dice Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Jalisco. El doctor Carlos Lomelí está convocando a más de 3,000 personas en Tlajomulco de Zúñiga. Convocó a más de 3,000 personas. Salvador Cosío hace compromisos con personas de la tercera edad, el candidato del Partido Verde Ecologista, mientras que el doctor Carlos Lomelí ya convocó a más de 3,000 personas. La Cruzada por Compromiso por México, por MIR, convoca a Miguel Castro, reitera su compromiso de trabajar en un gobierno que otorgue seguridad y combata a la corrupción y desigualdad. También comentarle que, bueno, pues justamente José Antonio Meade en Jalisco. Y recibe invitación al foro Diálogo con la Sociedad Civil. Es por México, candidato a gobernador por el PRD, Carlos Orozco Santillán. Y desde luego también le tendremos la información en Todas las Voces Cuentan y también en este espacio informativo de Señal Informativa, pues el debate que se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Este fin de semana vinieron integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Mañana le tenemos todos los detalles sobre este debate y le adelanto, es el 27 de mayo. Y ya se acerca la celebración del octavo Encuentro Internacional de Poetas y Arte Letras en la Mar, en el cual, bueno, pues se da inicio aquí en el Centro Universitario de la Costa este próximo 25 de abril. En controles técnicos, Héctor Ponce, gracias Héctor. En la generación de información, Roberto Hernández. En la transmisión en redes sociales, Enrique Bonilla, muchas gracias. Gracias a todos y los compañeros que hacen posible esta transmisión. Gracias a José Isabel Gómez. Nos despedimos. Esta semana estaremos escuchando a la banda musical mexicana de Son Jarocho, originaria de Jalapa, Veracruz. Hoy lunes arrancamos la semana escuchando esta melodía que se llama Café, muy ad hoc con lo que iniciamos, ¿verdad?, esta mañana, un poquito de café. Sonex se forma en 2005 combinando la tradición del son jarocho con ritmos y sonidos influenciados por la música tradicional africana y venezolana, así como por el flamenco, la salsa, el jazz. Es todo un cóctel de música. Esta melodía se desprende del álbum homónimo Sonex lanzado en 2013. Quédese con esta interpretación. Nosotros nos escuchamos en Todas las Voces Cuentan y mañana en punto de las 9 de la mañana.
Tengo miedo de no verte, hay miedo de no decirte, que te llevo hasta en la piel. Me gusta tu sonrisa y tus ojos café, si para la espera mi vida me enerva la piel. Repara aquello verso que en esa noche te improvisé, tu símbolo de la vida y amor eterno que te juré.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.